Llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que Pedro Sánchez preside en estos momentos el Consejo de Ministros de todos los martes, marcado este sí por la ruptura de Junts con el gobierno. Le cuento, hoy el Consejo Nacional de la Formación Independentista va a votar esta ruptura. Y mañana miércoles y el jueves será consultada a las bases, a la militancia. Pedro Sánchez mantiene que a pesar del anuncio de Puigdemont, nada cambia. Y pretende seguir adelante con la legislatura. Ricardo Rodríguez.
La legislatura continúa viva, exactamente igual que hace 24 horas. Eso defienden con firmeza Gobierno y PSOE. Lo importante, señalan, es ir partido a partido. Las relaciones con Junts, siempre difíciles, quedan como estaban. Meten presión, pero ya está. Eso sostienen cuando la escenificación de ruptura de Carles Puigdemont ha torpedeado la estrategia de alejar el foco de la debilidad parlamentaria. Y es que el Congreso estaba siendo ya un campo de minas para el PSOE. Y su próxima prueba de fuego será la senda de estabilidad. Hacienda lleva tiempo reconociendo que será imposible sacarla adelante. Aún así, la decisión es escenificar que hacen todo lo posible para aprobar unos presupuestos generales del Estado de gasto expansivo y social. En el mismo PSOE los hay volcados en recalcular hasta cuándo podrán continuar. El mandato depende en exclusiva del presidente. Advierten los suyos y el presidente tira.
Bueno, y entre tanto, en el Tribunal Supremo, el juez Leopoldo Puente vuelve a rechazar la última petición de libertad que ha hecho la defensa de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del Partido Socialista. El magistrado desestima también los últimos movimientos judiciales que han realizado los letrados de José Luis Ábalos y Coldo García. Patricia Rossetti.
Leopoldo Puente rechaza todas las peticiones de los investigados. Cerdán volvió a pedir la libertad el día 17 y el magistrado se la deniega y le responde que no hay ningún agravio comparativo con Ábalos y Coldo. Insiste en que será puesto en libertad tan pronto como sea posible. Asegura que las medidas adoptadas son evidentemente distintas. Las situaciones son distintas. Explica el juez de nuevo que debido a la posición de Cerdán puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales que tal vez ignoren Ábalos y Coldo y determinadas pruebas relevantes todavía no están en poder de la investigación. Además, el magistrado rechaza anular la causa, tal como pidió Coldo, al igual que expulsar al PP y a Vox como acusaciones populares, como pidió el nuevo abogado de Ábalos. No hay que abrir una escotilla para la revisión de todo lo actuado.
Bueno, y no perdemos de vista la situación en Oriente Próximo. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, convoca una reunión de emergencia después de que se haya confirmado que el cuerpo que entregó anoche a Hamás no corresponde a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza. Sandra Senjo.
Son restos que de hecho pertenecen a un rehén que ya había sido devuelto anteriormente. Se cumple por lo tanto una semana desde que Hamás enviara el cuerpo del último secuestrado por el grupo terrorista en la Franja de Gaza. Ya han sido devueltos los restos de 15 rehenes asesinados de los 28 que había en Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego. Esto tras liberar, recordemos, a los 20 rehenes que quedaban vivos bajo el cautiverio de Hamás, a cambio de que Israel dejara en libertad a casi 2.000 presos palestinos. Mientras tanto, los mediadores encabezados por Estados Unidos presionan para que los terroristas completen la entrega de cadáveres para que puedan comenzar las negociaciones para la segunda fase del plan de paz de Donald Trump. Pero Hamás, que anoche en la entrega aseguró que se trataba de un nuevo cuerpo, alega estar teniendo dificultades para localizar los restos de las víctimas en el enclave.
Y el 51% de las personas que cuidan de un familiar mayor en España pertenece a la generación sándwich, se le ha llamado, es decir, cuidan de sus mayores mientras crían de su, bueno, a sus hijos y a sus hijas. Son datos del primer estudio del Observatorio CINFA de los cuidados realizados con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. El informe destaca que el perfil medio de persona cuidadora en España es una mujer de 49 años que compatibiliza el cuidado familiar con su vida profesional. Una iniciativa de CINFA que busca reconocer y apoyar la labor de quienes cuidan a sus familiares mayores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Dani Carvajal pasa por quirófano, ¿no, Bruno Casar?
Sí, lo acaba de hacer oficial. El Real Madrid, el capitán del equipo blanco, ha sido intervenido con éxito. Melchor Ruiz.
Sí, a Dani Carvajal se le ha practicado ya.
No tenemos a Melchor Ruiz, pero bueno, el capitán Dani Carvajal ha sido operado con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. Carvajal, que va a estar entre 2 y 3 meses de baja. Mientras tanto, esta tarde, Copa del Rey, primera ronda en la que ya tenemos a equipos de primera división. Para hoy, 18 encuentros desde las 7 en tiempo de juego. Hay que destacar el Constancia Girona y el Ourense Oviedo. A las 8, Interval de Moro Getafe y Maracena Valencia. A las 9, Negreira, Real Sociedad y Toledo Sevilla. Además, a las 7 también juega la selección española femenina. Lo va a hacer ante Suecia, vuelta de las semifinales de la Liga de las Naciones, y a esa hora también va a debutar Carlos Alcaraz en el torneo de París ante Cameron Norrie.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Y seguimos a ciegas, María José Navarro.
Alberto Herrera Montero, mañana nosotros estamos en Cáceres.
Sí.
Pero Herrera en COPE y toda la programación de COPE va a dedicarse al aniversario de la Dana de Valencia. Más allá de las víctimas y sus familias, más allá de la gente que ha perdido sus casas, sus negocios, sus enseres, sus coches, incluso su tranquilidad, ¿sabes que hay otra damnificada por la Dana?
A ver.
Es la ciencia. Vamos a hablar de ello.
A ver.
El fatídico día de la Dana, el 29 de octubre, esta llamada se recibe en emergencias del gobierno valenciano a las 12:01.
Emergencia, dígame. ¿Hola?
Hola, buenas, llamada de AMS.
Ah, sí, mira, un momentito, te paso con mi compañera, ¿vale? Un momentito.
¿Sabrías darme una ventana aproximada de decir, pues mira, va a ser entre las 3 y las 6 lo peor del temporal? O a partir de las 6 solamente, como me comentabas esta mañana.
Vale, pues mira, parece que entre las 4 de la tarde parece que empezarán las 14, las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no?
Vale.
Esa franja.
Esa es la llamada de la EMET a emergencias del gobierno valenciano. Insisto, vale. Día 29, 12:01. 19 días después de la tragedia, Carlos Mazón, el presidente del gobierno valenciano, comparece ante las Cortes Valencianas.
¿Cuáles eran las previsiones que se tenían para actuar y cómo se actuó? Voy a detallarles, señoras y señores diputados, con toda transparencia y documentando cada paso, no solo aquel día, sino también las jornadas previas y las siguientes. Explicaré qué se hizo, que se hizo lo mejor que se pudo en la situación en la que se estaba, con la información de la que se disponía y con los recursos con los que se contaba.
El acento, como estamos escuchando, Mazón siempre lo puso en la previsión y en la información de la que se disponía, y citó expresamente a la EMET.
Estamos hablando que la estación meteorológica de Mar de la Calabarra en Turís alcanzó 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, de los cuales 185 se acumularon en una hora. Es decir, lo mismo que todo lo que ha llovido en los últimos 2 años en una hora. Estamos hablando que el río Magro multiplicó por 87 su caudal, lo que superó las previsiones de precipitaciones más adversas que ofrecía la Agencia Estatal de Meteorología.
Hace 2 días, después de la intervención de Pedro Sánchez, llamando indecentes a Feijóo y a Abascal por mantener en su puesto a Mazón, este escribió en X: sus ataques solo ponen en evidencia los errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la EMET, que han quedado acreditados y que dependen del gobierno de España. Y entonces, Alberto, me acordé de un artículo de hace solo unos días en el diario Levante, titulado "Un año triste de injustificada crítica a la ciencia". Lo firmaba Jorge Olcina, catedrático de geografía y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, y al que conoces de sobra.
Hombre.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Jorge, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Sí. José, ¿qué tal?
Pues bueno, encantado de volver a hablar contigo. ¿Qué decías en ese artículo?
Pues mira, comentaba que fue muy triste lo que pasó durante y después en el post, ¿no? En el post-evento, porque parece que la ciencia estaba puesta en cuestión. Cuando yo he venido defendiendo, ¿no?, desde que ocurrió aquella tragedia, que la ciencia no falló, ¿no? No falló ni en el antes, avisando de lo que podía pasar, ni en el durante, porque ofrecía datos que ya, bueno, podían animar, ¿no?, la toma de decisiones. y en el después porque, bueno, ha estado en contacto tanto la ciencia entre sí como con diferentes administraciones, aquellas que han querido escuchar, para poder planificar lo que ahora llamamos reconstrucción, ¿no? Sí. Por tanto, sí, es decir, los datos estaban, la información estaba, que se podía precisar si en lugar de 200 iban a caer 400, pero como digo yo, en este tipo de episodios, en el Mediterráneo, cuando hay un aviso rojo, la lluvia manda, ¿no? Y ya basta que esté un aviso rojo lanzado como para tener que desmovilizar la actividad normal que pretendíamos hacer esa jornada, ¿no?
El tema es la excepcionalidad, ¿no? De cómo
sí,
de
pero es lo que a veces comentamos, ¿no? Lo excepcional en el Mediterráneo se está convirtiendo en lo ordinario, ¿no? Porque estamos viendo que año y año también se van rebasando récord, cuando no son de temperatura, son de viento, son de lluvia, y por tanto tenemos que estar pues preparados, ¿no? Y convivir con una situación que llamamos de cambio climático, que nos está trayendo este tipo de eventos extremos más intensos y más frecuentes, tenemos que estar preparados y convivir y saber cómo actuar, ¿no? Por tanto, sí, es excepcional porque cayeron muchos litros, se batió un récord de lluvia en una hora, pero, como digo, bueno, con un aviso de esa magnitud, pues ya era suficiente como para poder haber adoptado medidas de la manera más rápida posible, ¿no?
Yo creo que lo que más nos llama la atención a los españoles, sobre todo a los que lo contamos, fue, bueno, el lugar en el que estaba o no estaba Amazon, en el Ventorro, y cómo pudo salir tan tarde de allí, y como nadie, ningún consejero se acercó. Sé que recibió llamadas, o se dice que recibió llamadas, pero es verdad que ningún consejero fue allí a sacarle y decir, vamos a ver, vente ahora mismo aquí. Lo que ocurre es que también hubo muchos problemas de coordinación, quiero decir, y cuando hablamos de excepcionalidad, cuando hablamos de que la ciencia no falla, lo que falla entonces es el humano, ¿no?, que la interpreta.
Claro, ahí hay una jerarquía, ¿no?, una cadena jerárquica que debe ir adaptándose, ¿no?, a las circunstancias de cada momento y que tiene que estar muy bien engrasada, ¿no? A ver, los planes de alerta, de protección civil, ¿no?, lo que llamamos planes de emergencia, están muy bien diseñados, ¿no? Se sabe en cada momento cómo hay que actuar, ¿no? Y ya digo, todo parte de la lluvia. Si hay un aviso de lluvia importante y cuando se marca un aviso rojo es porque puede correr riesgo la vida humana, bueno, pues ya hay que activar todo tipo de acciones. Primero, de informar a la población, ¿no? Lo que primero hay que hacer es informarla de la forma más rápida posible, ¿no? Y luego, hasta que se produzca ya el momento de mayor lluvia, la crecida posible de los barrancos, de las ramblas, es informarle de las pautas que puede llevar a cabo, ¿no? Pues no salir de casa o a veces desalojar un espacio de sótano debajo para evitar males mayores, ¿no? Sí. Pero lo primero es la información, ¿no? De hecho, bueno, en estas danas últimas que hemos tenido, ahora mes de septiembre, octubre, en el Mediterráneo, afortunadamente no ha habido que lamentar, ¿no?, pérdidas, porque enseguida se daba, ante un aviso rojo, a los pocos minutos, a la poca hora que pasaba, ya se avisaba a la población, ¿no? Que es un poco lo que hay que hacer en estos casos, porque sí, el clima en nuestra península, especialmente en la zona mediterránea, se está volviendo de esta manera, ¿no? Es un clima muy muy hostil, muy extremo, muy poco agradable, ¿no?, cuando se manifiesta de forma pues tan violenta.
Sí, pero es que volvemos, perdona,
por
Jorge,
tanto, tenemos que estar preparados. Sí, sí.
Que te corte, que volvemos al tema del error humano y detengámonos, por ejemplo, sí, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que sabemos que en cuanto al barranco del Pollo envió avisos. Lo que pasa es que hay una contradicción, porque hay un informe de la Guardia Civil que señala que no informaron hasta las 7 menos cuarto del 29 de octubre del ascenso exponencial del caudal de la Rambla del Pollo. Pasa que es que de la propia Confederación afirman que el sistema automático de información funcionó correctamente y emitió los más de 155 avisos pluviómetros solo el día del 29 de octubre. Claro. Sí, aquí yo creo que la ciencia no está en cuestión, o sea.
Sí, yo como usuario sí que estaba viendo, ¿no?, los datos del SAIR, porque eso es un portal, ¿no?, de libre acceso y se pueden ir consultando continuamente, ¿no? Es verdad que el pluviómetro, el caudalímetro, ¿no?, del Barranco del Pollo llegó un momento en que saltó por los aires, ¿no?, por la cantidad de agua y la velocidad que corría, ¿no?, el Barranco del Pollo, pero hasta entonces sí que se podía ver, ¿no? Y ya digo, lo hidrológico es muy importante y es lo que ha generado la tragedia por el no aviso, ¿no? Siempre el daño económico lo vamos a tener, lo hemos tenido en estas últimas porque la lluvia se transforma enseguida en caudal y funciona como funciona, pero ante un aviso meteorológico temprano o madrugador ya no se puede hacer la vida normal, ¿no? Es decir, ya tenemos que estar precavidos independientemente de que luego el caudal pueda ser mayor o menor, ¿no?
Claro.
Por eso yo digo que la lluvia manda, y si el aviso es de lluvia y de posibilidad de que sea muy intensa, de color rojo, bueno, eso ya es determinante, ¿no?
El tema es duro, pero me alegra muchísimo siempre hablar contigo, Jorge.
Sí, es muy duro, la verdad es muy triste. Y yo, además de esos momentos, ¿no?, de la emergencia, que bueno, es lo que ahora se está dilucidando, ¿no?, en el juicio, quizá lo más triste está siendo la posemergencia, ¿no?, la reconstrucción. Porque ahí estamos asistiendo a un aprovechamiento político por todas partes. Se han aprobado planes de reconstrucción, no tienen coordinación entre ellos. No sé, es un poco un sinsentido, ¿no?
Debería, y sobre todo veces, parece que no quieren tenerla, Jorge, que ese es el tema.
Sí, 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 Alberto, es verdad, ¿no? Y en un tema en el que lo primero que hay que pensar es en la gente, ¿no? En primero los afectados, los familiares de las víctimas, en primerísimo lugar. Pero sobre todo ese territorio que fue descosido, que ahora poquito a poco está intentando coserse, ¿no?, con esas primeras acciones de reconstrucción de lo primero que se rompió, pero que va a tardar muchos años en ver pues obras, en ver una planificación del territorio más racional.
Bueno, y,
en
y ver a una raíz de esto que dices, España tiene 1.126 escuelas, 112 hospitales, sí, y 420 residencias, sí, en zonas inundables. Eso
sí, suficiente, ¿eh?
Sí. Somos lo que a veces hemos dicho un territorio de riesgo, ¿no? Y hemos construido mucho desde los años 60 del siglo pasado, ¿no?, cuando empezó lo que podríamos decir el desarrollo económico moderno. Hemos construido a veces imprudentemente. Es verdad que no hemos tenido normativa hasta muy recientemente que pudiera proteger o prohibir esas ocupaciones.
Jorge, perdóname, que es que tengo 30 segundos. Peor, ¿no? Tengo 30 segundos que sí, me voy, sí. Y los de local, es que no te imaginas cómo se pone, sí, Moni desde Madrid, que está ahí con la guillotina diciendo, ¿ves? Que la bajo. Jorge, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Nada, es un placer, como siempre, hablar con vosotros. Muchas un abrazo. Gracias.
Qué temazo, Mari.
Que mañana nos escuchen, ¿eh? Que mañana nos escuchen, que va a haber programación especial y vamos a estar con la gente.
Desde luego. Un abrazo.
Besico.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Desde hace 40 años soñamos a lo grande. En el 86 entramos en la Unión Europea. En el 92 Barcelona encendía la llama olímpica y Sevilla mostraba su esencia en la Expo. En el 2002 el euro nos unía más que nunca y gritamos el gol de nuestras vidas en el 2010. Y es que mantener la ilusión durante 40 años no es fácil. La Primitiva, 40 años compartiendo tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
21 horas después del descarrilamiento de un convoy de un tren en San Fernando de Henares, a esta hora te tengo que contar que continúan los problemas en gran parte de la red de cercanías de Madrid, especialmente las líneas C2, C7 y C8. Está siendo realmente un día muy, muy complicado para los viajeros del servicio entre Guadalajara, Atocha y Chamartín debido a los trabajos de reparación que les está obligando a estos viajeros, bueno, pues desde primera hora a buscarse la vida para llegar a sus destinos. Viajeros como Pablo.
Hemos llegado a Villaverde bajo cruce 50 minutos esperando a que pase el tren. Ha pasado uno. Una vez hemos llegado a Getafe Industrial, nos han dicho que han restablecido las vías y hemos tenido que correr al otro lado de la vía 200 personas porque iba a pasar justo en la vía contraria, que ha tenido gente que saltar las vías y todo.
Vamos a conocer cómo está la situación en estos momentos. Nos vamos a acercar a la estación de Atocha. Allí está Sofía Carrillo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos qué funciona y no funciona en estos momentos.
Pues, Mónica, mira, estoy precisamente aquí enfrente de la vía 3, que es supuestamente desde donde deberían poder cogerse ese tren para, bueno, pues para ir a toda esa zona. Pero es que directamente en el punto de información te recomiendan que te vayas a Chamartín porque no saben cuándo va a pasar este tren alternativo. He hablado con dos hombres que acababan de llegar de San Fernando de Henares y por lo visto han tardado 3 horas en venir hasta aquí porque el tren que venía directamente a Atocha no se podía coger de la cantidad de gente que había en esta estación.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Entonces, ¿qué alternativas tienen los usuarios para poder moverse hoy por cercanías y por esa zona, sobre todo, la más afectada?
Pues es que precisamente se habían habilitado estos dos trenes para conectar el corredor de Henares, Atocha y Chamartín y sustituir pues esto, el servicio de la C2, de la C7 y de la C8. Uno era este que te digo que ya ni siquiera está pasando. Estaba pensado para salir desde aquí y hacer parada en todas las estaciones hasta San Fernando, que es donde finalizaba el trayecto. La otra alternativa, que ahora mismo es la única opción, es un tren entre Guadalajara y Chamartín que hace todas las paradas con normalidad hasta San Fernando de Henares y desde allí solamente para en Fuente de la Mora antes de llegar a Chamartín. Los dos trenes deberían circular en ambos sentidos, aunque como ya te digo, parece que la única solución ahora mismo es pasar por Chamartín.
Es pasar por Chamartín. En fin, pues Sofía Carrillo, muchas gracias por esta última hora desde la estación de Atocha. Te recuerdo también además que la investigación de por qué ese convoy se salió de la vía alrededor de las 3:30 de la tarde de ayer, bueno, pues se continúa. Recordamos además que resultaron heridas 6 personas leves. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 28 de octubre, un día de nuevo hoy con caos en cercanías de Madrid. Son ya las 12 y 23, nos bajamos del tren, nos vamos a subir al coche para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora dificultades ya tanto de salida como de entrada. De salida por la A3 en Rivas, base a Madrid, y de entrada tráfico lento por la A42 a la altura de Getafe. Ya al margen de ello, también van a encontrar tráfico intenso en 2 puntos de la M40, como es el caso de la zona de Vallecas hacia la autovía A3, al igual que en la zona ya de Villaverde en dirección a la A42. Por el momento esto es todo. No registramos mayores incidencias, pero sí les pedimos precaución al volante.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Hotel Meliá Castilla, donde tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones brillan en Madrid. Estratégicamente ubicado en el Paseo de la Castellana, a un paso del Santiago Bernabéu y la Milla de Oro culinaria, este hotel ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y lujo. Descubre sus amplias instalaciones, su entorno tranquilo y sofisticado que tus negocios merecen. Infórmate en meliá.com.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton. Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón. Porque solo hoy ponemos a la venta 8.000 bandejas de 6 cruasanes de mantequilla de 330 gramos aproximadamente por 2,50 euros la bandeja. ¡Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más!
Tenía 7 recibos, pagada alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Lo que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Te lo tengo tridicho con el cambio de hora. ¿Te cuesta dormir rápidamente?
Tricapa.
¿Mantener el sueño?
Tricapa.
¿Y despertarte descansada?
Aquilea Sueño Forte Tricapa te ayuda a conciliar, mantener y descansar de forma natural. Tridicho queda. Aquilea Sueño Forte, el Tricapa número uno.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Mañana en Herrera en COPE tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
It's as simple as it seems.
Y ahora quiero hablarte de prevención y del papel esencial de la enfermería en la salud pública. El Hospital Universitario Vitas Madrid Zaravaca ha iniciado ya su campaña anual de vacunación frente a la gripe dirigida a proteger a los grupos más vulnerables. Nadia Fernández es enfermera de la consulta de enfermería de este hospital. Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nadia, cuéntanos por qué es importante vacunarse contra la gripe.
La gripe es una enfermedad que en algunas ocasiones puede complicarse gravemente a las personas más vulnerables, como son las personas mayores, las mujeres embarazadas, niños pequeños o en pacientes con enfermedades crónicas. Vacunarnos es la mejor forma que tenemos de protegernos y de cuidar a quienes nos rodean.
Desde luego.
Al final lo que queremos con la vacunación es anticiparnos al pico de contagios y así poder alcanzar coberturas superiores al 75%. Tanto en personas mayores como en el personal sanitario.
Uh-huh. ¿Y de momento cómo se está desarrollando esta campaña en el hospital?
La vacunación la estamos llevando a cabo en las consultas de enfermería de lunes a viernes, tanto en horario de mañana como de tarde. Y siempre es necesario tener una prescripción médica y pedir cita. Esta cita se puede gestionar tanto presencial como telefónica o por la app de Vitas.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de vacunas se están administrando?
Pues las vacunas las adaptamos en función de la edad y la situación clínica de cada persona. Tenemos 3 vacunas actualmente. Tenemos la vacuna intranasal, que la utilizamos en niños de 2, 3 y 4 años. Uh-huh. Tenemos también la vacuna inactivada trivalente, que la utilizamos en niños de 6 a 23 meses, en niños a partir de los 5 años y adultos con factores de riesgo y las mujeres embarazadas. Uh-huh. Y también tenemos la trivalente adyuvada, que esta es la que utilizamos en las personas mayores de 60 años.
Uh-huh. Y vuestro papel, el papel de los enfermeros es fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que el papel de la enfermera es crucial, ya que las enfermeras al final no solo vacunamos, también informamos a los pacientes, resolvemos dudas identificamos a las personas que deben vacunarse y también acompañamos a las personas que llegan a nuestra consulta y tienen miedo. Creo que vacunarse no es solo una decisión personal, sino que es un acto de responsabilidad colectiva.
Desde luego que sí. Nadia Fernández, enfermera de la consulta de enfermería del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Gracias por estar con nosotros. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. En 20 minutos ya sabes que volvemos, vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Fue ayer a las 7 de la tarde. La verdad que algunos nos sorprendió ya relajándonos a punto de meternos en la cama, sobre todo los que madrugamos mucho. Pero así lo anunciaba María Guardiola.
Por responsabilidad les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, que es mi cumpleaños, y terminará el 19 de diciembre.
Y mañana a las 10 de la mañana ya le puedo anunciar que tendremos a María Guardiola en el programa y podremos hablar con ella con calma de qué suponen estas elecciones para Extremadura, de qué proponen ella y su partido para Extremadura, de qué supone para ella no poder tener presupuestos y si es algo que comparte todo el Partido Popular. En fin, no cabe duda de que es una apuesta de la presidenta regional y lo hace en un momento en el que hay otras comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular con Vox y en las que se miran con atención a lo que pueda ocurrir aquí, ¿no? Este puede ser un buen punto de partida para lo que tiene pinta que ocurra en el año 27, ¿no? Tendremos elecciones y hay que ir midiendo, ¿no?, el termómetro. Adrián García, amigo, buenas tardes, COPE Extremadura.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Os lo esperabais, los extremeños? Porque es verdad que hoy se votaban las enmiendas a la totalidad y tenía toda la pinta de que no iba a salir por Vox y por el Partido Socialista, pero no sé si hasta el punto de convocar elecciones.
Bueno, aquí llevamos en COPE Extremadura hablando mucho tiempo de tambores, de que estaban sonando poco a poco los tambores desde hace un par de meses, y fíjate si han sonado que estamos ya ante estas elecciones. Es verdad que ayer, cuando iban pasando las horas del día, sabíamos que la presidenta estaba en Madrid, parecía que no iba a convocar las elecciones ayer, que iba a esperar al día de hoy. Eso sí ha sorprendido un poco, pero lo del adelanto electoral estaba ya claro. Ella avisó, si hay bloqueo, vamos a ir a las urnas, y ha cumplido con su promesa, sobre todo Alberto, para ganar lo que ahora tan de moda está, que es eso del relato, del discurso. Ella ya tiene el discurso de que ella no ha hecho lo que hace Sánchez. Ella sí ha cumplido y ha convocado elecciones.
Claro. Hay muchos factores claves detrás de la decisión. Pero por primera vez en Extremadura se separan las municipales de las autonómicas. No sé si podemos hacer una lectura de esto y de qué efecto puede tener sobre todo los resultados, ¿no?
Para mí esa es una de las grandes, grandes claves de estas elecciones del 21 de diciembre, sobre todo porque no sabemos por dónde va a salir. Ten en cuenta, los que somos de pueblo chico lo sabemos, que en las elecciones hay muchos vecinos que van a votar para votar al alcalde de su pueblo, al que conocen, no tanto el de la Junta. El de la Junta a veces lo conocen menos que al alcalde del pueblo, por supuesto. Entonces ese factor arrastre que hacían las municipales con las autonómicas, yo creo que en una región como Extremadura puede tener una lectura. ¿A quién va a beneficiar? Habrá que verlo. Desde luego el 21 de diciembre es una fecha que llama la atención.
Desde luego, y hay un... A mí hay otro factor que me parece determinante, que es... Bueno, si el Partido Socialista ya está ahí midiendo las fuerzas de cara a unas posibles generales por comunidades, si hay una comunidad en la que lo van a tener difícil, entiendo que es Extremadura, más que nada porque Miguel Ángel Gallardo está imputado en el caso de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, por una contratación, pues bueno, dudosa, ¿no?
No, no es el mejor sitio para medir fuerzas, ¿eh? También te digo, no es el mejor sitio, porque aquí tenemos la sensación, y bueno, los pocos sondeos que hay encima de la mesa apuntan en esa línea. El Partido Socialista de Extremadura está en el momento más débil de toda su historia, sin duda. Plantean mínimos históricos. Lo que pasa es que esos mínimos históricos aquí son 25-26 escaños. O sea, que el suelo lo van a mantener, pero desde luego Gallardo es un líder muy, muy débil y muy, muy frágil. Por cierto, Alberto, iba a hablar a las 12:15 y ha retrasado su convocatoria a la 1, va a hablar en media hora, así que a ver qué nos cuenta Gallardo, pero va a ser en principio el candidato y desde luego llega muy débil.
¿Quieres que le pregunte algo de tu parte mañana a María Guardiola?
Bueno, le puedes preguntar muchas cosas. Desde luego la visita viene que ni pintada, ¿eh?
Desde luego, mira.
Parecía que estaba hecho,
Yo allí cuando dijo anunciar, porque claro, ten en cuenta que el equipo va a estar desplazado en Valencia, porque es una fecha muy especial, claro. Y hay que estar en Valencia, estará Jorge Bustos con Pilar Cisneros. Claro, nosotros teníamos por compromiso estar en Extremadura y justo cuando sale allí María Guardiola, digo, me parece que lo hemos hecho a propósito.
Pero totalmente, bueno. Totalmente.
Adrián, que mañana nos vemos y hablamos.
Pues venga, ahí estaremos en Cáceres.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Dermatosis nodular contagiosa. Así se llama la enfermedad que mantiene en vilo desde el principio de octubre al sector ganadero en nuestro país. El primer caso se localizó en una granja de la comarca de, bueno, en Girona, en Gerona, y ahora mismo el balance es el siguiente: 18 explotaciones afectadas y 2.500 cabezas de bovinos sacrificadas. Raquel Serrat es coordinadora nacional de Unión de Pagesos, que es el sindicato mayoritario del sector ganadero catalán.
Los ganaderos afectados directamente por el vaciado sanitario pues están destrozados y el resto vive con una incerteza continua. Se ha hecho evidente que ha habido una falta de prevención espectacular, pero la cuestión es vacunar, vacunar y vacunar.
Bueno, se han administrado más de 125.000 vacunas y aunque el origen del brote se localiza en Gerona, el resto de ganaderos de España pues están preocupados, ¿no? De hecho, ya se han suspendido ferias y mercados en Castilla y León, en Cantabria, Asturias, Navarra, País Vasco, Extremadura, Aragón y Galicia, con el daño económico que eso causa al sector. Déjeme que le presente y que conozcamos más detalles con Cristian de la Fe, que es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Murcia. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es exactamente esta dermatosis nodular contagiosa y qué es lo que provoca exactamente en el ganado?
Pues la verdad que es una enfermedad infecciosa que está causada por un virus, concretamente por un capripos virus, que así es como se llama, y que genera en los animales afectados, no en todos los animales del rebaño, pero en un porcentaje de los mismos, pues un cuadro típico de fiebre y lesiones principalmente en diferentes partes de la piel del animal, que se asemeja mucho a los cuadros que generan los virus que producen viruelas y que, bueno, pues que también en ocasiones pues genera la muerte de los individuos, ¿no? Es una enfermedad que, bueno, pues está catalogada en la lista A de la Unión Europea y por tanto pues lo que conlleva directamente pues es la erradicación inmediata del cuadro y por tanto pues una medida muy drástica como son la erradicación directa de todos los animales del rebaño.
A los que nos gusta la carne, pues quizás esté usted preocupado, que nos escucha. Cristian, si alguien consume un producto que procede de un ganado afectado, ¿eso se transmite de alguna manera?
Pues no, eso es lo primero, efectivamente, que hay que transmitirle a todos los consumidores, a todos los que nos gusta la carne y la leche, ¿no? Pues podemos estar totalmente tranquilos porque la dermatosis nodular, pues a pesar de todos los problemas sanitarios y económicos que ocasiona, no es una enfermedad que afecte al ser humano. Por lo tanto, en este sentido, lo primero que hay que decir es que podemos estar completamente tranquilos porque además, en ese sentido, España sin duda posee unos sistemas de garantía para el consumidor, de seguridad alimentaria, en los cuales pues no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo y en ese sentido podemos estar bastante, bastante tranquilos.
¿Cómo de eficaz es la vacuna? No sé si es eficaz en todos los casos.
La Unión Europea está actuando en ese sentido, bueno, pues recogiendo un poquito la experiencia de lo acontecido hace aproximadamente unos 10 años ya en Europa, ¿no? Porque esta no es la primera incursión de la dermatosis nodular en nuestro continente, sino que ya en el año 2015, pues apareció el virus en, principalmente en la zona de Grecia, en los países de la antigua Yugoslavia, y pudo erradicarse gracias a una estrategia similar a la que estamos empleando ahora, es decir, una estrategia combinada en la que se usa una vacuna viva para evitar la infección de todos los rebaños que están cerca de las zonas donde se detectan animales afectados, colectivos afectados. Estos se erradican, se realiza una vacunación alrededor de estas zonas que se establecen, y esto además se combina con un riguroso control de movimientos de los animales. Hablamos de eficacia principalmente, y parece bastante probada, cuando el porcentaje de animales y de rebaños vacunados es muy elevado. Es en ese momento cuando la vacuna parece mostrarse eficaz a la hora de prevenir, ¿no?, la infección de nuevos colectivos, ¿no? De ahí que, como estamos viendo, pues una de las medidas que se han puesto en marcha lo antes posible ha sido la vacunación, ¿no?, de todos esos colectivos que se encuentran en esa zona de vigilancia y de riesgo que se establece de 50 kilómetros alrededor de donde se detectan los colectivos afectados.
Claro, no, el tema es que vaya follón tener que, bueno, con solo detectar un positivo, tener que sacrificar todo el ganado, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, eso es la normativa europea está así porque, bueno, pues lo que pretende también, hay que tener en cuenta que estos son enfermedades que tienen unas consecuencias no solo sanitarias y económicas y de todo tipo, ¿no?, para los ganaderos afectados, sino que es una enfermedad comercial también, ¿no? Porque inmediatamente, desde que tú declaras oficialmente la presencia de la enfermedad, pues hay una serie de mercados y una serie de países que lo que hacen es cerrar directamente sus fronteras a tus productos, tanto de animales vivos como de otro tipo, ¿no? Evidentemente no es fácil en ningún caso pues adoptar esta serie de medidas que, como bien dices, pues genera un follón y tremendo, ¿no? Porque, claro, hay que explicarle a un ganadero efectivamente que igual solo ve una, dos o tres animales afectados de un colectivo pues bastante superior, que hay que eliminarlos todos, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene un poquito más de hay que entrar un poquito más en el detalle, porque la infección a veces podemos tener animales que estén infectados y que no estén manifestando síntomas, ¿no? Es decir, no solo debemos centrarnos en este tipo de infecciones, en los animales que están con una sintomatología clara, que todos vemos, sino que puede haber otros que también estén infectados, que tengan el virus en sangre y, por tanto, puedan ser una fuente de infección para nuevas infecciones y que, sin embargo, aparentemente no den la cara, ¿no? Eso es lo que también conlleva un poco pues adoptar medidas tan drásticas, pero que coincido plenamente. No es nada fácil realizar porque, bueno, pues por lo que ello genera, ¿no? Desafortunadamente en España últimamente pues estamos teniendo la visita de algunas infecciones de este tipo y bueno, pues la verdad que la situación no es fácil en ese sentido.
Bueno, pues esperemos que mejore y que el frío, pues sí, puede frenar un poco el avance de la enfermedad. Pero bueno, pendientes de la vacunación y de todo. Cristian, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Bueno, pues como siempre, en este mar de fondo hay distintas corrientes que analizan seguramente en el Consejo de Ministros que preside el Gobierno, el presidente del Gobierno, creo que hasta ahora, no sé si siguen o no. Pilar García Lagranja, muy buenas.
Siguen, ¿qué tal, Alberto Herrera?
Sí. Digo que entre
pincharemos
las corrientes,
con ellos.
Vale, que entre las corrientes está pues esta decisión de Junts que tiene que pasar ahora por los distintos órganos y tal, pero vamos, que va a ser la de romper sin romper con el Gobierno para permitirle que pueda seguir gobernando, pero bueno, electoralmente mandar un mensaje que es lo de siempre. Uh-huh. Y también el adelanto electoral en Extremadura, que quieras o no, hablaba yo antes con Adrián, decía, pues quizás uno de los feudos socialistas en los que peor lo van a pasar, ¿no? Porque tienen un candidato imputado.
Fíjate, sobre Junts y el PSOE, cambiarlo todo para no cambiar nada, ¿no? A mí me ha encantado esto de Feijóo, que él no se mete en relaciones de pareja y él sigue a lo suyo y ellos sabrán. Y sobre María Guardiola y Extremadura, mira, es muy interesante, ¿no? Porque Extremadura, que ha sido tradicionalmente, efectivamente, un feudo socialista, ha sido un feudo socialista olvidado. Ahí está el tren, que casi casi tienen que ir ellos dando pedales, ¿no? Pero es que ahora les quieren quitar Almaraz, que es el 5% del Producto Interior Bruto de toda Extremadura, que son 40.000 puestos de trabajo, que es un foco de riqueza, de inversión, de atracción, de fijación de población al territorio extraordinario, ¿no? Por cierto, ha hablado Galán, el presidente de Iberdrola, esta mañana, y ha dicho que ya el cierre o no cierre de Almaraz está la pelota en el tejado del gobierno y que es el gobierno el que tiene que decidir. Y luego, además, Guardiola, o sea, aparte de la dejación que ha hecho el gobierno central y el Partido Socialista históricamente del territorio de Extremadura, bueno, pues tiene que es que presentan a un candidato imputado.
Yo he escuchado esta mañana y lo he leído en varios sitios, de no está bien porque Guardiola lo que hace es ponerle a Sánchez ante su propio espejo, pero bueno, añado, también a su compañero Mañueco. Es decir, en Castilla y León, tú sabes, se llevan prorrogando cinco prórrogas seguidas de presupuesto, ¿no?
Sí, sí, Mañueco yo creo que ya ha confirmado que tiene elecciones, no sé exactamente qué día, en marzo. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con Azcón, ¿no? Esta mañana Aragón también ha hecho declaraciones, ha dicho que tiene posibilidades de tener un acuerdo para los presupuestos. Vamos a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, si pensaba convocar antes de final de año, hoy era el plazo para comunicarlo y además que apareciera publicado en el BOE aragonés y de momento no ha sucedido.
¿Sí te ha parecido un dardito a Guardiola el hecho de decir, bueno, nosotros consideramos que la selección es lo último, bueno, algo así ha dicho?
Bueno, en el Partido Popular tienen diferentes sensibilidades. Yo creo que hay en cuestiones básicas en las que todos deberían de tener, yo no sé si la misma sensibilidad, pero sí el mismo mensaje, sobre todo para intentar no despistar al personal, ¿no?
Ya, pero yo es que fíjate, eso lo entiendo como estrategia de guerra, ¿eh? En la que tú tienes que luchar contra alguien que es tu adversario ideológicamente. Lo que pasa es que la política también debe ser, debe dejar lugar a las contradicciones dentro de un mismo partido. Pues no es lo mismo Extremadura que Castilla y León. Bueno, claro, así como sí, pero los diputados del Congreso no tienen, a mi opinión, si tú eres diputado, tú tienes un voto.
Sí, o sea, pero si tú estás diciendo desde Génova, oye, sin presupuestos esto es un escándalo y hay que tener presupuestos, eso aplica a todos.
Ya, y, aplica no aplica todos.
Y aplica a todos los tuyos, claro, no aplica, bueno, por eso yo digo que desconcierta al personal,
claro,
porque si para ti es algo tan básico de gobernar, que o gobiernas con presupuestos o vas a elecciones para preguntarle a la gente,
se lo exiges a los,
claro,
tuyos también,
se lo exiges a los tuyos los primeros,
claro, ahí donde está el tema. Oye, te escucho con muchísima atención, como siempre, ¿eh?
Gracias, un besito,
un beso, Pilar,
hasta luego.
Y a usted le... Bueno, que pase buen día. Mañana nos escuchamos desde Extremadura.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
Son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Uba Godin Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
Este miércoles, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El juicio por el triple crimen de Morata ha entrado en su recta final con la declaración de Idelawar Hussain, acusado, ya sabes, de matar a golpes a los tres hermanos por una deuda. Hussain ha reconocido haber dado muerte a Amelia, Ángeles y Pepe, pero dice que lo hizo porque no estaba bien de la cabeza y porque oía voces. Ramón García Pellegrín está siguiendo este juicio que se está celebrando, como sabes, en la Audiencia de Madrid. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, digamos que el acusado, este señor, Idelawar Hussain, ha pedido perdón, pero nadie le ha preguntado si estaba arrepentido, ¿no?
No, Hussain ha comenzado su declaración pidiendo perdón por haber matado a los tres hermanos, como ya confesó ante la Guardia Civil primero y luego también en el juzgado. Él lo ha justificado asegurando que no estaba bien de la cabeza entonces. No estaba recibiendo además ningún tratamiento psiquiátrico entonces, ahora sí, y cuando se cometió el triple crimen de los tres hermanos de Pepe, Amelia y Ángeles en diciembre de 2023 en su casa de Morata de Tajuña. Dice que oía voces. También ha afirmado Hussain que fue andando durante 4 horas por la noche desde su casa en Arganda del Rey, donde vivía, hasta Morata de Tajuña, pero no con intención de matarlos, sino para hablar con ellos sobre esa deuda que habían contraído con él de 60.000 euros, nada menos. También ha apuntado Hussain que en un momento dado los hermanos le amenazaron con un cuchillo, por lo que él terminó agarrando una barra de hierro y los golpeó repetidamente en la cabeza a los tres hasta causarles la muerte. En cuanto al arrepentimiento, nadie le había preguntado si estaba arrepentido y además, de alguna manera, como atenuante, el abogado había defendido la tesis de que su defendido, de que el reo al que se está juzgando, Hussain, bueno, pues que no había huido a Pakistán cuando no hay tratado de extradición, que se había entregado él a la Guardia Civil y que estaba arrepentido. Pero cuando se ha preguntado, una pregunta del jurado muy bien hecha, ¿por qué no huyó a Pakistán? Claro. Él lo que ha contestado es que no lo hizo porque no tenía dinero, no porque quisiera afrontar la salvajada, la atrocidad que había cometido.
Ya. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora es ya tendrá que deliberar, ¿no? El jurado, si bueno, pues si es culpable o inocente, ¿no?
Efectivamente, los 9 miembros del jurado popular, ahora después de los informes que están terminando de presentar las partes, la fiscalía y la defensa, informes finales con las calificaciones, la fiscalía, recordamos, pedía 36 años de cárcel por el triple crimen, el abogado lo reducía varios grados hasta 7 años y medio, pues ahora tiene que deliberar, encontrar un veredicto y a partir de ahí el juzgado, o sea, el juez presidente de la sala será el que ponga la pena.
Pues Ramón García Pellegrín, muchas gracias por esta última hora, por ese juicio de lo que está pasando en la Audiencia de Madrid, ese triple crimen de Morata. Y bueno, pues a ver si al final, bueno, pues se declara culpable o inocente a Idelawar Hussain. Gracias, Ramón.
Gracias, chao.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid.
Herrera en COPE.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En el barrio de las Letras, en la calle Zorrilla, la cocina se convierte en arte con el nuevo pimiento verde, con sus alcachofas, sus carnes y pescados. Te sentirás cautivo como Cervantes de una cocina con tradición y que hace historia en nuestro querido Madrid romántico y bohemio. El pimiento verde.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche.
Mañana en Herrera, en COPE, tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera, en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera, en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un control adecuado del azúcar en sangre ayuda a prevenir complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal, pérdida de visión, incluso problemas neurológicos. Controlar regularmente estos niveles, llevar además una dieta equilibrada, hacer ejercicio es fundamental para preservar la salud y gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, bueno, pues tener a raya esos niveles ahora es mucho más fácil y cómodo. Lo sabe bien Adolfo Albistur, el ex promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos por qué son tan innovadores estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida.
Pues mira, antes, si me permites, has comentado ciertos órganos que se dañan muchísimo con el azúcar, ¿no? Con la descompensación del azúcar. Fundamentalmente lo que ocurre es que se calcifican las arterias, es decir, es como si unas tuberías se llenaran de cal, entonces se ponen más estrechas y más rígidas. Entonces esto hace que un riñón, la vista, el corazón, es decir, aquellas zonas donde hay arterias pequeñitas, pues se dañen y de una manera muy grave, ¿no? Bueno, ¿qué hace el glucómetro? El glucómetro lo que va a hacer es que vamos a poder medir el azúcar de una manera muy sencilla, muy fácil, muy cómoda, sin pinchazos. Siempre han existido glucómetros, pero es que ahora con este podemos medirlo simplemente colocándonos un dedal en el dedo, una aplicación en el móvil, aparece la glucosa que tenemos y así vamos a poder saber cuánto tenemos en cada momento. Es una manera fácil, cómoda, aquellos diabéticos tipo 2, evidentemente, que ya están pinchando, pues les cambia completamente la vida, pero a todas aquellas personas que empiecen a controlarse el azúcar, porque hay que saberla, hay que saber el azúcar que tenemos, es muy sencillo para ellos también.
Claro que sí, además un dispositivo totalmente fiable, respaldado por ingenieros de la Universidad de Sevilla, en fin, que bueno, es el mejor que podemos encontrar en el mercado. ¿Dónde podemos adquirirlo, Adolfo? Y además cuéntame con qué promoción tan especial.
Bueno, pues vamos a tener un precio muy especial para que todo el mundo, creemos que no solamente los diabéticos, que lo necesitan, sino también todas aquellas personas que quieran medirse el azúcar. Porque hay veces que no lo sabemos, pero somos diabéticos. Así que un buen precio para oyentes de Cope. Llama y lo